Sonia Sonce. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. En libertad con cargos, el menor de 15 años detenido por la muerte de una mujer de nacionalidad china en Parla. Detalles, Cristina Espina.
Fuentes de la Fiscalía han confirmado a Onda Madrid que no existían indicios que le relacionasen con el asesinato del pasado martes de esta mujer de 46 años. La descripción física aportada por los testigos sobre el supuesto atacante no coincide con la del menor, con lo que no llegó ni tan siquiera a someterse a una rueda de reconocimiento ni pasó a disposición judicial. Respecto a la supuesta arma homicida, que se tenga constancia, esta tampoco habría aparecido en su vivienda, según las mismas fuentes. Recordemos que el suceso se produjo sobre las 12:30 de la noche del pasado martes, cuando un viandante avisó al 091 al encontrar tirada en el suelo a una mujer que presentaba una herida por arma blanca a la altura del pulmón. Tras ser trasladada al hospital, esta fallecía minutos después.
El exdefensor del menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra, acaba de referirse a este caso en Telemadrid.
Es imputable si tiene más de 14 años. Este es el caso. Si ha matado a una persona, está privada de libertad, seguro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué acontece ahí? ¿Por qué ese cuchillo? ¿Es otra persona? ¿Hay un adulto detrás de ese menor? La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor sanciona con hasta 8 años.
La Guardia Civil ha desmantelado en nuestra región una organización criminal dedicada a la elaboración, tráfico y exportación de drogas sintéticas. Hay 5 detenidos, todos de nacionalidad china, portavoz del Instituto Armado.
La operación se inició cuando se detectaron varios envíos de paquetería que tenían su origen en Madrid y que el destino era Australia y Nueva Zelanda y que tenían todos dobles fondos de metanfetaminas, llegando hasta un laboratorio que estaba ubicado en el madrileño barrio de Usera. Esta vivienda estaba ocupada por una persona de 26 años de origen chino que resultó ser el encargado de la elaboración de las sustancias sintéticas y que tenía un puesto privilegiado dentro de la organización, puesto que dependía de la producción y la calidad de la droga.
Rocío Monasterio niega haber falseado visados en el proyecto de reforma de un loft y que cumplió con los requerimientos del Ayuntamiento de Madrid. La líder de Vox ha respondido en redes sociales a la información de El País, según la cual Monasterio utilizó un visado falso del Colegio de Aparejadores en el año 2005. Más Madrid ha presentado esta mañana una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Provincial. Por lo demás, el Gobierno celebra hoy un Consejo de Ministros extraordinario, el último antes de que pasen a los martes a partir de la próxima semana. Se va a aprobar el nombramiento de la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Mientras, siguen los reproches al Ejecutivo por la elección de Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado, que ayer recibió el visto bueno del Poder Judicial. El vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, ha cargado contra Pedro Sánchez en declaraciones a Telemadrid.
Sabemos que el presidente del Gobierno ha llegado a decir que la Fiscalía sobre la Fiscalía mandaba él. Lo dijo en una entrevista. Por tanto, cuando él ha declarado además que hay una solución más allá de la justicia y que es una solución política con Cataluña, ¿qué va a hacer la fiscal general del Estado si llevan indultos, por ejemplo, a los políticos condenados por un golpe de Estado, a los políticos catalanes condenados? ¿Por qué no se ha puesto la fiscalía que ayer, hoy, me parece que es el señor Cuisar, el de Ómnium, haya salido de la cárcel?
Onda Madrid. El tráfico.
Nuevo vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid seguimos muy pendientes de la retención que está provocando un accidente en la carretera de Toledo, la A42, a su paso por Fuenlabrada. Hay ahora mismo unos 10 kilómetros de tráfico muy intenso en ese acceso, en la zona sur de la comunidad. Además, también de entrada a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, hay un vehículo averiado creando 3 kilómetros de tráfico intenso, así que también mucha paciencia en esa carretera de Barcelona. Por último, vamos a hablar de la entrada por Pinto. En la A4 hay también tráfico muy intenso a lo largo de 3 kilómetros. Y en la ronda de circunvalación M40, tráfico intenso en el entorno de Villaverde en sentido a la A42.
¿Y cómo están las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Celia? Buenos días. Bueno, pues aquí tenemos que hablar de tranquilidad, al menos en todo el recorrido de la M30. No hay incidencias que lamentar. Tráfico también bastante tranquilo en el interior de la ciudad. Si acá paso a destacar la entrada por la Avenida de América con circulación muy intensa desde el cruce de Cartagena hasta su conexión con Francisco Silvela.
Así terminamos. Volvemos con más noticias cuando sean las 12. Siguen escuchando Buenos Días Madrid.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Nada, en unos minutillos vamos a abrir nuestro consultorio de los viernes. Hoy nos va a acompañar Patricia Briones, que es abogada del Colegio de Administradores de Fincas de la Comunidad de Madrid. Ella nos va a aclarar todas las dudas que tengamos sobre barreras arquitectónicas en las comunidades de vecinos. Es un tema del que ya hemos hablado varias veces, pero siempre hay novedades, siempre hay dudas. Hace muy poquitos días hablábamos precisamente en este programa con una vecina del barrio del Pilar que tenía un problema con una rampa en casa de sus padres, no porque no existiera, sino porque estaba muy mal hecha. Por lo visto tenía una pendiente que era tremenda. Y lleva en la lucha mucho tiempo. Le preguntaremos a Patricia a ver qué solución tiene esto. Pero antes estaba yo con Sergio Martín Romo, estaba yo muy interesada en el tema de la polca, que aprendió a bailar en Braujos de la Sierra.
Sí.
Hemos quedado en este equipo, te recuerdo, en que nos tienes que enseñar a bailar la polca a todos.
Sí, ahí es un reto que tenemos por delante y cumpliré mi promesa.
Nos ponemos retos. No hemos puesto fecha al reto.
Hombre, yo primero me tengo que recuperar de los resfriados del 2020 y luego me tengo que poner al día.
¿Esto de qué es? ¿Mayo o qué?
No, cuando queráis.
Hay que poner una fecha. ¿Tú crees que en un mes y algo nos da tiempo? Porque tú vas a hacer el papel solista con Belén Amorafi. Belén,
claro,
buenos días.
Muy
buenos
días. Es en pareja, sí, la polca es en pareja.
Claro.
Yo necesito saber sobre todo qué zapato tengo que
utilizar. Nada, yo lo aprendí en deportivas.
En deportivas.
Pero en deportivas tendremos que
para aprender. Llevar.
Para aprender, ver, ¿me valen las
para
deportivas?
Aprender tú, vosotros vale. Veis la escuela de Víctor Ullate o la escuela de Billy Elliot, que los niños ya vayan... ¿cómo van a subir al escenario? No, ellos van en deportivas, descalzos, en
no sé yo, en la academia de Víctor Ullate, que ha cerrado hace nada, por cierto, bueno. Los niños iban en deportivas, A mí me parece, hombre, que irían en zapatillita de ballet.
Ahora no, ahora la gente ensaya cómo se siente cómodo.
Bueno, pues
bueno,
ya lo sabes.
Yo si vale las deportivas, no tengo problema, qué desastre.
Mira, tengo aquí mis apuntes.
Sí, venga. De polka.
Sí, mecanografiados.
¿Había teoría?
Sí, había teoría. Little Polka es la que yo aprendí, que es de origen e influencia estadounidense. Se baila por parejas,
¿vale?,
formando dos filas enfrentadas.
Uy, pero entonces son muchas parejas, claro, las que necesitamos.
Claro, es que la polka es algo muy vistoso.
Ya.
Pero entonces,
bueno,
¿qué
pero
hacemos?
Es que, a ver, un momento, en este estudio no cabemos una coreografía de 10 personas. Vosotros hacéis el papel,
venga,
principal,
vale,
y el resto del equipo nos aprendemos un pasito como de acompañamiento. Nosotros hacemos un pasito.
Esto es Little Polka, esto es lo que he aprendido.
Polka.
Claro.
A ver.
¡Ay, qué recuerdos!
Oye, aquí va a haber que correr mucho, esto va muy deprisa.
Hombre, ¿qué os creéis? Por eso te digo que esto hay que ponerse en forma, no se puede hacer el reto
yo
así.
Yo no tengo tanto fondo.
A ver, yo voy a fijar fecha. ¿En qué cae el 29 de febrero?
¿El
que
sábado?
Este año. Ah, pues entonces creo que Honorato no nos va a dar parte de su programa para que bailemos la polca. Puede ser 28. 28 de febrero.
Ahí. Y luego hay un momento que nos tenemos que dar palmaditas.
Así
cada uno de las piernas del otro, así, claro.
¿En las piernas del otro?
Sí, sí. ¡Moza! Bueno, como se diga en...
En polaco. Apréndetelo, por lo menos. Bueno, 28 de febrero, ya está. Puesta la fecha. Luego
no
ya
da,
en
no
la reacción
da,
quedamos...
No da tiempo, horas, febrero,
no da tiempo.
No da tiempo.
No da tiempo, que yo he visto que necesito un fondo previo. O sea, aparte de aprender a bailar la polka, yo necesito ir al gimnasio mucho para hacer ejercicio aeróbico. Es que si no me voy a ahogar.
Vaya equipo en baja forma que tenemos.
Que yo solo hago pilates, que no...
Uy, pilates.
Pero ya
no.
Has
claro.
Hecho algo.
Tienes que hacer, ya.
Mujer.
Sí, pero no tengo fondo,
pilates,
no tengo resistencia.
Bien para estirar después de la bailar la polka.
Bueno, pues antes de las vacaciones de Semana Santa, fijo, ¿eh?
Bueno,
venga,
sí,
vale, sí, que este año cae por abril.
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, fijaremos fecha y todo el equipo. Ceballos, no te rías que tú también vas a bailar. O sea, no, tú pones la música y te vienes corriendo a formar parte de las...
Aquí no
De las coristas de...
Del Valle.
Sergio.
Que no tenemos espacio.
Bueno, ya estoy...
Bueno, ya
lo... Ayer tampoco teníamos espacio para que le reanimaran a Sergio y... Oye, lo tumbamos aquí en la mesa.
Encima de la mesa.
No, una cosa te digo.
Siete novias para siete hermanos.
No. Yo no me subo encima de la mesa.
Bueno, que todo esto son cosas...
Yo en el suelo.
A ver, son cosas internas del programa que al oyente le importan un pepino.
Sube la música, Juanjo.
Pero a mí
déjanos
sí me importa porque me veo encima de una mesa.
Bueno, que lo discutiremos luego en la reunión.
No nos verían.
Sergio, vamos con capítulos anteriores.
Venga, vamos
que
a si rebobinar.
Que nos tiramos la hora hablando de la porca.
Capítulo de ayer.
Que no me acuerdo.
Ayer hablábamos de esos
cosas que te daban miedo, que te daban
yuyu.
Me acabo de acordar.
Frozen, sí. Que aparecía, aunque la tirasen a la basura, en la casa de un hogar de Texas, en Estados Unidos.
Inquietante.
Bueno, escribía y tenemos oyentes aludidos por mi interpretación.
¿Por qué? ¿Qué interpretaste?
A ver, nos escribió Marisa.
Sí.
Y yo voy a leer textual el mensaje sin interpretar que decía Marisa.
Sí.
A nuestro WhatsApp, 628-091-117. A mi hijo le regalaron una excavadora que tenía cara y hablaba con voz ronca. Bueno, pues le daba un poquito de miedo para que al final tuvimos que deshacernos de ella. Ya a mi hija, en su cumpleaños le regalaron a Yoyo, que era como una especie de duende que contaba cuentos, pues pasó lo mismo, que le damos miedo y también al final tuvimos que deshacernos de él porque si no, no dormía en su habitación. La verdad es que los dos juguetes costaban un pastizal.
¿Qué pasa? ¿Que han llamado al fabricante de la excavadora que habla?
No, que yo dije, le regalaron, no leí bien.
Ajá.
Yo no leí, le regalaron a Yoyo, que era una especie de duende. Yo directamente dije, le regalaron un Yoyo que contaba cuentos. Y yo decía, ¿y te acuerdas? Y dije, ¿y un Yoyo que cuenta cuentos?
Que era un duende que contaba cuentos que se llamaba Yoyo.
Y me escribe Marisa, Yoyo era el nombre del duende, que era un muñeco muy parecido al maestro
bien
Yoda.
Bien aclarado.
Qué poca cultura del mundo del juguete.
Ninguna. ¿Para qué nos vamos
No, me había flipado. Digo, yo en mi vida había visto un Yoyo que según lo bailabas te contaba un cuento. Me parecía lo máximo. ¿Lo podemos patentar?
Patentémoslo. Claro. Pero a ver si lo hacemos
yo
de una vez. Porque a estas horas tendríamos que tener patentados tú y yo 700 inventos.
Lo más. Un Yoyo que cuando lo bailas reproduce el podcast del programa.
Ah, mira qué buena idea. Con fondo de polka.
Bueno,
además, para que la gente aprenda.
O sea, tres horas lanzando el yoyo para escucharte las tres horas de programa.
Lo que te apetezca. Eva nos cuenta que tiene un muñeco que, os juro, así pone ella, te sigue con la mirada. Se llama Giselita. Y todo el que viene a mi casa flipa cuando la ve porque nadie se lo cree a priori. Si queréis, os la llevo.
No. ¿Pero no mueve los ojos? ¿O es que los cuadros estos que cuando te mueves te va siguiendo la mirada?
No lo sé. Dice que... Ahora si nos contesta Eva, pues te lo voy diciendo. Juan Luis, las muñecas repollo de mi hermana, que tenía varias, le daban yuyu.
Las muñecas repollo tampoco. Mira que a mí me dan yuyu los muñecos, pero...
Bueno, pues a él le daba.
Bonitas, eran un poco feucas, pero eran tiernas.
Sí.
Miguel nos contaba que su madre tenía en casa un sujetalibros que era una especie de cabezón mitológico. Dice, a mí me daba miedo, estaba en el salón y he tenido muchas pesadillas con él, incluso que alguien entraba en casa y me daba un golpe con él en la cabeza.
O sea, pero que realmente no le daba miedo el señor que estaba ahí, sino el propio objeto en
sí mismo.
El propio
objeto, sí. Ramón lanza una reflexión, dice, a mí siempre me ha dado Yuyu la madre de Toy Story, desde la primera película. Los muñecos muy conseguidos, pero los humanos de las primeras películas de Pixar dan un poco de miedo.
Es que no he visto yo Toy Story.
Yo la he visto, pero no recuerdo a la madre, ahora mismo.
Pues la madre de él.
Sí, que es la madre,
Ramón,
pero
pues
no...
Hay una madre, ¿no?
No creo.
Ahora la buscamos.
Miedo, la mujer.
Y
ahora
Alicia dice los payasos. Payasos. Sí. Los cuadros de arlequines, especifica ella. Las miradas que tienen son inquietantes.
Es que lo del payaso tiene un tema, ¿eh? Un día podemos... Apúntame, Romo. Un día hacemos oyentes con payasos.
Venga, payasos.
A ver.
Vale.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo anterior.
Sí, solamente recordarte que esta semana pusimos en marcha el festival del humor, del chiste corto de los oyentes.
Sí, sí.
Nos surgió a raíz de los chistes más antiguos de la historia, que vimos que pues no eran de buen gusto y que el humor muchas veces pues no era políticamente correcto
ni en la época de los babilonios.
No, pues de eso luego te voy a hablar yo. Porque se ha estrenado un montaje de teatro que reflexiona sobre esto, sobre los límites del humor.
Ah, muy bien, pues estupendo. Pues mira, vete preparando lo que tengas que preparar.
Sí. Las risas enlatadas.
Y mientras tanto nosotros abrimos consultorio con Patricia Briones.
Dejo el WhatsApp.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre.
Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino dos veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues suprimir las barreras arquitectónicas de los edificios que ya están construidos es todavía un reto del que no debe ser ajena ninguna persona. Según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, todavía son muchas las comunidades de propietarios que no han ejecutado obras necesarias para esa supresión de barreras. Y hoy nos vamos a fijar precisamente en este tema. Y lo vamos a hacer para que resolváis dudas. Tenemos un WhatsApp, el 628-091-117, al que podéis mandar vuestras preguntas para Patricia Briones, que es abogada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que ya está con nosotros. Patricia, buenos días.
Muy buenos días.
Y se admite todo tipo de dudas, de reflexiones, ¿no, Belén?
Por supuesto.
De lo
que sí
quieran decirnos los oyentes.
Sí, obviamente, a ser posible que tenga que ver con el tema, la supresión sí de las barreras arquitectónicas dentro de nuestra comunidad de vecinos. Uh-huh. 628-091-117 es nuestro WhatsApp y ya sabéis que podéis enviarnos mensajes de texto o notas de voz.
Notas de voz. Bueno, enseguida vamos con las preguntas de los oyentes, pero recordaba yo hace un momento, Patricia, que esta misma semana hemos entrevistado a una vecina del barrio del Pilar. No sé si ella era vecina, pero sus padres viven en el barrio del Pilar. Y en su portal, en el portal del edificio, han puesto rampa. Su padre va en silla de ruedas, pero la rampa debe tener una inclinación que son ni el Tourmalet. O sea, nos decía esta vecina, es imposible bajar por ahí una silla con un cierto peso. Nos contó que su padre ya se había caído un par de veces y que, por lo tanto, tenía a su padre y a su madre recluidos en casa porque no pueden salir del portal. ¿Qué dice la comunidad de vecinos? Que ellos ya han cumplido haciendo la rampa. Pero claro, es una rampa que seguramente no se ajusta a normativa. En este caso, ¿qué podemos hacer?
Bueno, lo primero de todo, ahora que dices lo de que han cumplido con normativa, bueno, veremos qué normativa.
Bueno, la normativa de tener rampa.
Claro, si la real o la que ellos han considerado. O sea, no se trata de poner ni una rampa ni un ascensor. Lo que se trata es de suprimir las barreras. Desde el momento en que yo no tengo una rampa, tengo un nivel de inclinación de rampa que se convierte en un tobogán, ya no solo, por lo que parece, ni siquiera la persona que tiene una discapacidad es autónomo. Porque probablemente tendrán que coger la silla, porque si no esa persona se estrelle a la bajada.
Claro.
Por lo tanto, yo no suprimo las barreras, porque ya voy a necesitar de alguien que lleve mi silla. Se trata de instalar o de adoptar medidas en la comunidad que a la persona que tiene una discapacidad sea autónomo para entrar y salir del edificio. Por lo tanto, habrá que saber primero si se hizo conforme a normativa. Si no se hizo conforme a normativa, que habrá que denunciar los hechos ante el ayuntamiento y, si no se hace caso, vía judicial, para que la comunidad ponga una rampa en condiciones.
¿Qué ocurre con estos portales que tienen escaleras o que tenían escaleras cuando se construyeron, que están en una acera? Las escaleras son empinadas, hay que cambiarlas por una rampa. Pero para hacer una rampa accesible hay que ocupar parte de la calzada, porque es que si no la inclinación no da. En esos casos, ¿qué podemos hacer?
Ahí hay que tener el consentimiento, el permiso del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente las barreras arquitectónicas muchas veces se inician en la propia vía pública.
Claro.
Y ahí tenemos, el problema de esto es que muchas veces se dilatan demasiado en el tiempo, en lo que es el tema administrativo y burocrático, para que te den una licencia por parte del ayuntamiento. Entonces la comunidad pone todo de su parte para hacer las obras en el interior del edificio, pero ¿qué ocurre? Que de nada me vale salvar las barreras o los escalones que tengo dentro del portal si para entrar al portal ya tengo un escalón que no puede, lógicamente una persona con silla de ruedas no puede subir.
Cuando hay un escalón no es lo malo es cuando tienes 8 escalones, por ejemplo, para acceder al portal. Yo conozco alguno, ¿eh? Y dices, si cambio estas escaleras por una rampa, nos matamos todos, vamos, o sea, imposible completamente. Correcto. Habría que ocupar parte de la acera para poder hacer una inclinación mucho más suave de esa rampa.
Efectivamente.
En ese caso, petición de permiso al ayuntamiento.
Claro, porque como es zona pública, vía pública, necesariamente necesitamos el consentimiento del ayuntamiento.
Muy bien. Belén, vamos con las preguntas de los oyentes.
Pocos escalones que se convierten en el punto de discordia, ¿no? Que estabas hablando de los que son de cara a la calle, a la acera, pero Juani habla de los que están ya adentro. Dice, mi finca tiene ascensor desde siempre, pero no cubre los primeros 5 escalones de acceso al distribuidor. Dice Juani, 5 escalones que además son muy altos y que para mí son un mundo. ¿Hay obligación de buscar una solución? Porque es que me dicen que, a ver, que ¿qué quiere que hagan con 5 escalones?
A ver, desde el momento que la... Vamos a ver, hay que... Está por lo que tantas veces digo cuando vengo aquí. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el sentido común. ¿De acuerdo? Entonces, si desde luego ya hay personas con edad avanzada o personas con una discapacidad, efectivamente a estas personas de nada les vale que haya un ascensor estupendo en la finca si para acceder al ascensor tienen que salvar 5 escalones. Por lo tanto, si se cumple con los requisitos técnicos y es viable técnicamente, que es que nos olvidamos un poco de eso, que muchas veces la comunidad quiere, los propietarios solicitantes lo necesitan, pero muchas veces la construcción del edificio, la realidad física del inmueble impide que se puedan adoptar medidas. Pero si se puede, pues hay que poner una rampa, un elevador, o sea, hay mil medidas que se pueden establecer, pero si se puede hacer, hay que hacerlas para que esas personas puedan acceder en debidas condiciones a su casa.
Juárez dice que ella optaría por una sillita de esas que van como pegadas al pasamanos de la escalerilla, que si algo así se puede hacer en una comunidad.
Sí, una silla elevadora o una rampa. Se puede poner ambas cosas. Y como digo, todo depende de que sea viable y que el espacio que haya de muro a muro, o sea, porque esas sillas luego se tienen que abatir y muchas veces no hay espacio para que se pueda abatir la silla.
Y pregunta, y añade, ¿pero yo puedo ir a la Junta y decir que están obligados a que lo hagamos?
Usted, claro que puede ir a la Junta. Puede ir a la Junta y se lo puede solicitar al presidente de su comunidad que lo incluya como un punto del orden del día, que la ley obliga a las comunidades de propietarios, siempre y cuando, como he dicho anteriormente, sea viable técnicamente a ejecutar las obras necesarias para suprimir las barreras arquitectónicas del edificio de acceso a su casa. Tiene que acceder en condiciones.
O sea, que en ese caso los vecinos no se pueden negar.
A ver, tenemos que distinguir, por un lado, la ley obliga a suprimir las barreras, pero tienen que darse 2 condiciones. Por un lado, requisitos del solicitante, que sea una persona mayor de 70 años o que tenga una discapacidad. Puede ser el propietario de la finca, o bien lo puede pedir el propietario porque en su casa, por ejemplo, un inquilino sea mayor de 70 años o tenga una discapacidad. Y luego la ley lo que dice es que la comunidad tiene un tope de gasto anual que tiene que pagar. Es decir, la ley habla de que el importe repercutido anualmente no supere las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si se cumplen estos 2 requisitos y además, como he dicho antes, que aunque la ley no lo dice, técnicamente es posible, la comunidad debe ejecutar esas obras.
Laura plantea, tiene ya una edad determinada, no dice cuál, dice que tiene ya unos añitos, yo lo dejo ahí, y que su problema está en que siempre la dicen que ella no puede opinar en las juntas porque es inquilina. Dice, pero de verdad, los escalones no puedo subirlos. ¿Qué pasa con los inquilinos?
A ver, los propietarios son los que tienen que pedir las cosas en la comunidad porque son los que tienen derecho a pedir. Eso no implica que el propietario o bien lo pida directamente o lo tiene más fácil, que coja y delegue su voto en el inquilino y actúa como representante. El inquilino del propietario tiene voz y voto que cualquier otro propietario. Pero como he dicho antes, el derecho es del propietario porque lo necesite para sí la obra o bien para alguien que viva en su casa. O sea, que el propietario atienda a su solicitud, que a lo mejor es lo que tiene que hacer, decirle al propietario de la casa que atienda a su solicitud.
Eso es lo primero.
Y a su vez él que dirija el escrito al presidente de la comunidad.
Muy bien, pues vale. Lo primero al propietario.
Al propietario, al, Laura.
¿Cómo se llamaba? Laura. Caso, Laura. Laura, pues hay que hablar con el propietario del piso y contarle lo que pasa.
Luis me dice directamente, mis vecinos están locos.
Pues bien.
Ahí lo dejo. Que para poner un ascensor me quieren quitar un cacho de salón. A ver,
claro.
Luismi, un poquito más de datos. No,
esto te lo cuento. No hay hueco suficiente para poner el ascensor y habrán decidido coger un trozo. Normalmente se cogen trozos, si no me equivoco, Patricia, de zonas comunes o a lo mejor de un patio que es de un vecino. Yo no había oído lo del salón nunca.
Bueno, habrá que ver. Normalmente, más que de salón, también depende de dónde se ubique el ascensor, porque si es por fachada, por la zona exterior, puede ser que sea así, o también puede ser que haya incorporado la terraza y que haya incorporado el salón. Normalmente suele ser la zona de tendederos. Y efectivamente muchas veces ocurre que como no hay hueco de origen para instalar el ascensor, tenemos que meternos en parte, eso son la creación de servidumbre sobre espacios privativos. Que la ley sí que es verdad que dice que el propietario está obligado a permitir las servidumbres imprescindibles cuando, por ejemplo, en este caso, para instalar un ascensor, me tengo que meter en parte de la vivienda, pero también tenemos que tener en cuenta, por un lado, el propietario tendrá derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios ocasionados, porque claro, me quitan parte de mi casa,
claro.
¿De acuerdo? Pero también tiene que ser una zona que no reste funcionalidad a la casa. Uh-huh. Pues no es lo mismo que me quiten...
Claro, el tendedero que si una tienes cocina, un salón de 20 metros, que te quiten 10. Pues claro, se te queda el salón en la mitad.
O tu cocina.
Claro, exacto.
Él dice que se niega, que es el salón, que su casa es muy pequeña, que se niega y que le dicen que no se puede negar.
Como he dicho antes, la ley obliga, pero vamos a ver, la ley obliga, pero nadie te dice que puedas tirar la puerta abajo.
Ya.
Entonces, si al final hay una discrepancia entre lo que uno quiere, puede y viceversa, pues al final se dirime el conflicto en la vía judicial, no queda otro remedio.
Bueno. Vale, bueno, venga, vamos a
ver la mejor vía.
Añadiendo, bueno. Luismi, ahí está la situación. Pedro nos plantea accesibilidad, dice, la accesibilidad de la que estáis hablando puede llegar también a la piscina de la comunidad. Dice, yo me explico. ¿Se puede pedir una silla de esas que entran al agua como las que hay en algunas piscinas públicas? ¿O al menos una de esas escaleras de obra que te introduce de manera más lenta? Dice, ya no me atrevo a meterme. Y la verdad es que es una pena no poder utilizar la piscina porque me da miedo la escalerilla.
Esa es una, además, viniendo para aquí lo venía pensando, digo, a ver si justamente surge la pregunta, porque esa es una de las preguntas que a partir del mes de marzo en el Colegio de Administradores empieza. Lo importante en su caso es que lo pida con tiempo, ¿de acuerdo? La supresión de barreras es en todos los elementos comunes del edificio o instalaciones. La piscina es una instalación. Desde luego, si usted tiene unas escalerías que no le permiten bajar ni subir por su estado físico o por cualquier otra circunstancia y cumple con los requisitos de la ley, la comunidad tiene la misma obligación tanto de quitar, de salvar las barreras de los 5 escalones que hemos aludido anteriormente, como de acceso a una piscina. Lo único, como le digo, dígalo con tiempo, no en el mes de mayo cuando en un mes van a abrir la piscina.
Claro, vamos con otra más.
Esa sería la opción. A ver, nos dice Paula, todos de acuerdo para poner ascensor menos los del bajo. Esto creo que debe
esto
ser
pasa
una
siempre,
cuestión
o muchas veces.
Habitual. Dice, ¿podemos eximirles del pago y punto?
Sí se puede. El tema está en la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo. El tema de instalar un ascensor efectivamente es un punto de controversia total para no solo los bajos, para los trasteros, para las plazas de garaje, para los locales, es decir, todos aquellos propietarios que no tienen necesidad
de coger el ascensor,
claro. por la ubicación, por este caso, porque lógicamente no lo necesitan, ¿de acuerdo? Eso no implica que nos tengan obligación de pagar. Muchas veces necesitamos ese voto y hay que haya un trueque, ¿no? Tú me das el voto, yo te simo. Si se va por la vía de voluntaria, no por la que hemos aludido anteriormente, de que la ley nos obliga, es decir, la comunidad quiere poner un ascensor, lo quiere poner y punto, y da igual si lo pide una persona de edad avanzada o hay barreras, simplemente lo quiere poner, se le puede eximir, pero para ello se necesita adoptar un acuerdo por la mayoría de la totalidad de propietarios y cuotas, es decir, mitad más uno de todos los propietarios.
Yo he visto algunos ascensores de algunas comunidades que tienen llavecita, precisamente por eso, porque ha habido vecinos que han dicho, es que yo no pago la... Pues usted no lo usa. ¿Esto se puede hacer?
Depende. Se puede hacer, por ejemplo, en el primer caso, el que acabamos de hablar. Es decir, ya de antemano se establecen unas condiciones de instalación del ascensor y unas condiciones para adoptar el acuerdo de forma que, bueno, tú no quieres ascensor, no lo pagas, o sea, está en los términos del acuerdo, y si posteriormente lo quieres utilizar, porque tú ahora no, pero resulta que el propietario, tú vendes tu casa, el que viene dice, oye, no, que a mí no me importa,
claro.
Pagas... se te da una llave. Uh-huh. El segundo supuesto es distinto, porque lo que se hace es que con un propietario que no paga, es decir, uh-huh. le toca pagar y no paga, la comunidad lo que hace es una especie de... No, una especie no. Lo que hace es sancionarle. Es decir, si tú no pagas, no utilizas el ascensor. Sí. El ascensor se considera servicios que facilitan la habitabilidad de la vivienda. Y la comunidad de propietarios no tiene, carece de potestad sancionadora.
No, o sea, que se puede, no se puede negar a alguien que utilice el ascensor, aunque no se niegue a pagarlo.
En servicios que afectan a la habitabilidad de la vivienda, no.
A mí siempre me ha parecido además un poco incordio por el tema de no solamente usas tú el ascensor, lo puede usar alguien que viene a verte. Y yo siempre me planteo, ¿y tienes que bajar directamente en el ascensor para abrir la puerta del portal y que tu invitado tenga que subir? Porque si no, claro, tampoco podría utilizarlo. Es una cosa que yo nunca he entendido mucho, lo del tema de la llavecita para utilizar el ascensor. Pero cambio de tema. Aurora nos plantea el tramo de escaleras que tenemos para entrar al descansillo. Dice, es muy estrechito. Dice, para poner la rampa no habría casi espacio. ¿Se puede dejar solo rampa en un portal y quitar los escalones?
No. No, no te lo van a autorizar. No lo van a autorizar porque no, o sea, tendría que hacerse un estudio técnico, ¿de acuerdo? Esa es una parte más técnica que jurídica. Pero en principio entiendo que no, porque no, siempre creo que por normativa tiene que haber una zona de escalones. Pero como digo, de cualquier forma, para instalar una rampa siempre hay que consultar, o bien mediante acto comunicado, o bien mediante licencia, y es aconsejable en estos casos, cuando hay duda, por ejemplo, hablabais antes de la rampa, si cumplía o no con normativa, sí, contratar los servicios de un aparejador, un arquitecto, para que realmente haga una valoración de qué obra es la necesaria para suprimir las barreras conforme a la normativa vigente, antes de ponerse a instalar rampas. Y porque luego el problema es que si se hacen, se ejecutan obras que no cumplen con normativa, el problema es que si hay un accidente o algo, ya, ahí sería responsable la comunidad, claro, la comunidad, no solo de los que viven en el edificio. Ajá. Es que al edificio va mucha gente.
Claro.
Ya, claro.
Por eso hay que tener cuidado con contratar a cualquiera y, claro, que ponga una rampa, que hay que ver luego las consecuencias. Uh-huh.
Bueno, tenemos varias dificultades con ascensores, pero por ser la última vamos, sí, a intentar tocar otro palo. Nos dice Juanmi, desde mi plaza de garaje no puedo salir del coche. Dice, yo voy en silla de ruedas y es imposible, me dicen que lo hubiera pensado antes, pero todas las plazas del parking eran igual de estrechas y al final tengo plaza, pero tengo que aparcar en la calle. Me dicen que la plaza de al lado es de otra persona, que también la tiene que utilizar y que por lo tanto que no encuentran una solución.
Complicado esto, ¿eh?
O sea, lo que estoy entendiendo que es que por las dimensiones, claro, con la plaza de al lado, dice, al abrir la puerta, claro, no es, puedes...
Va a silla de ruedas, uh-huh, dice que las plazas son muy estrechitas, así que debe ser que al abrir él no tiene espacio suficiente...
Para que pase la,
claro,
silla.
Para que pase, claro, la silla. Las plazas de personas con discapacidad...
Son más grandes.
Como se refiere, son más grandes.
Claro, es que hay poco que se puede hacer. Y no es que la comunidad no quiera, claro, ni ponga de su parte, es que las medidas de las plazas son las que son. Yo no sé si cuando él cogió la plaza o sus circunstancias... físicas eran distintas y no valoró, o ahora mismo el coche que tiene, ahí ya no tengo, me faltan datos, pero hay poca solución, veo, porque las dimensiones son las que son.
Uh-huh. Solo una muy cortita.
Venga.
Rápidamente, de Patricia, 628-091-117. ¿Se puede prohibir usar el ascensor a los trabajadores de una obra?
Puede haber normas de régimen interno. Eso se hace mucho en comunidades que disponen de dos ascensores.
Claro, de ascensor y montacargas.
Correcto, correcto. Y si no, lo que se puede hacer es que si solo hay ascensor, solo hay uno, se puede, igual que cualquier propietario que realiza una obra en su casa, se aprueban. Y si no se aprueban, como digo, el sentido común es forrar todo el ascensor de forma que la carga de materiales no estropee el mismo.
Claro. A veces, fíjate, se protesta más por el tiempo que tienen inmovilizado, sí, el ascensor las personas que están haciendo la obra, que por cómo lo dejan, ¿eh? Porque es verdad que, hombre, subir material, subir ladrillos, subir cemento, mancha, pero hay trabajadores que son muy cuidadosos. Lo malo es que mientras cargan los ladrillos, el ascensor está inutilizado para el resto de los vecinos.
Se puede aprobar como norma de régimen interno que en el caso de obras, y atendiendo a esta situación, o que determinados tramos horarios, es decir, no es lo mismo que a las 11:30 de la mañana,
ya,
parar un ascensor, que a las 7:30, 8:30, que todo el mundo nos vamos a trabajar.
Bueno, pues yo creo que hemos resuelto unas cuantas,
sí,
dudas.
Y más que van quedando, pero bueno.
Bueno, pues como van quedando más... Otro día que venga Patricia, pues volvemos a tocar el tema,
claro,
dentro,
sí,
de unos mesecillos. Patricia Briones, abogada del Colegio de Administradores de Fincas de la Comunidad de Madrid. Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego, Belén.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado...
Los bomberos de la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Me tiró al suelo, me patearon...
En las noticias de las dos, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
No hay humor. Para estos casos no hay humor. No hay humor. Para estos casos.
No será en este programa donde no haya humor. No decimos si bueno o malo o medio pensionista.
Hay
humor de todas clases y colores. El otro día lo demostraron los oyentes, mira que escuchamos chistes. Eran tan malos algunos que eran buenísimos.
Sí, verdad. Es lo que tiene el humor, que es muy subjetivo.
Ajá.
Y que te hace gracia
cambiante.
Lo que a otro no le hace gracia, o que te puede herir lo que a otro no le hiere, Eso lo comprobamos también en el 628-092-117 con nuestros oyentes. Y con nuestra decisión, ¿qué límites poníamos al humor? Es decir, claro, decíamos, estamos en un horario que vale todo cualquier chiste que nos cuenten.
No.
¿O no?
No. No, porque hay chistes muy bestias.
Pues del humor, del sentido del humor, va el montaje teatral que ha llegado a Lara, La Gran Ofensa, que nos va a hacer, sobre todo, reírnos, pero también reflexionar sobre ese tema.
Muy bien, y nos lo están haciendo, esto de lo de la reflexión y demás, desde esta misma semana. ¿Quiénes? Pues, por ejemplo, Dani Amor, no sé si le tengo que llamar Bernat. ¿Qué tal, Dani?
Buenos días. Encantado de estar aquí.
Dani, pero es Bernat.
Soy Bernat de la función. Correcto.
Y está Artur Busquets, que es Mateu.
Correcto.
¿Qué tal, Artur?
Muy bien.
Bien.
Vale. Yo no sé, Eli, perdona.
¿Sí?
Si en este caso Mateu,
¿sí?
Como venimos a hablar de accesibilidad en edificios, nos puede comentar su personaje si este estudio es accesible, si el edificio ha sido accesible o no ha sido accesible.
Yo creo que aquí sí, ¿no? He visto rampitas, hay ascensores. Sí.
A ver, a la gente, ¿por qué te lo pregunto esto?
Es más, le iba a preguntar yo a él que por qué tú le preguntabas esto.
Pues pregúntaselo, Eli.
Artur, ¿por qué te pregunta Sergio esto?
Bueno, porque mi personaje va en silla de ruedas. Sí. Entonces, bueno...
Su personaje es un ofendidito.
Sí.
Y tiene un plus, que es que además va así.
Además voy en silla de ruedas.
O sea que tú eres el agrio de la función.
El antagonista, sí.
Ajá. Y tú, en cambio, Dani, eres el gracioso.
Bueno, soy un poco de cascarrabias también, ¿eh?
Ah, sí, también.
Tampoco hay buenos y malos como en la vida. Esto, piensa que al final lo que contamos que es que son unos cómicos que se han denunciado por un chiste, no es algo muy ficcionado. Es algo que igual pasa más de lo que creemos.
Bueno, habéis estrenado hace muy poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de estos primeros días?
Brutal. O sea, además hemos llenado los dos días. Estaba, sí, la platea full, los palcos casi todos. Y bueno, el primer día, que fue el miércoles, pues muy nerviosos, porque tampoco tuvimos mucho tiempo de hacer un pase real, pero bien, la respuesta
nerviosos
al público...
Por, sí, nerviosos por no mancillar la historia del Lara.
Es que exacto.
Entonces, claro, en teatro, hay una responsabilidad, claro.
Es increíble. Sí.
Creada y producida este montaje, La Gran Ofensa, por ellos, la bendita compañía, y también por el Terrat, ¿no? Un montaje que decía yo que donde prima, chicos, lo que prima es el sentido del humor, lo primero.
Sí, nosotros, el reto que nos pusimos y que hablamos con el Terrat, porque esto viene de un festival que organiza el Terrat, que es el Festival Singlot, que es un festival de comedia, y ganamos ese festival y desde allí empezó la producción. Y el reto que teníamos nosotros era el de hacer una comedia sobre los límites del humor, que ya era un terreno un poco pantanoso, un poco un campo de minas, pero nos apetecía poder intentar hacer humor sobre los límites. Entonces, claro, teníamos que tocar un poco temas un poco espinosos.
Ya, los límites del humor que van variando según la época, ¿eh? O sea, chistes que hace unos años no tantos. Uh-huh. Pues todos nos tronchamos, en estos momentos sales y te viene a buscar la Guardia Civil, ¿eh?
Mira, yo el otro
y te
día,
lleva detenido.
El otro día estuve buscando, por otra cosa, como carátulas de Arévalo.
Sí.
De cuando las cintas.
Hombre,
claro, es como lo vendían, era nuevos chistes de mariquitas.
Ajá.
Y lo vendía como el gran hit y era lo que vendía. Quiere decir que eso es lo que buscaba la gente, lo que consumía. Ajá. Y ahora sería una cosa totalmente impensable que alguien pusiera eso, ¿no? Un cómico pusiera como en su cartel, nuevos chistes de mariquitas.
Ajá. ¿Y hay que ponerle límites o no al humor?
Ay,
claro,
gran debate.
Al final voy yo a ponerme seria y voy a llegar a la conclusión que deben llegar los espectadores de este espectáculo. Pero bueno, oye, que vosotros os dedicáis a esto.
Yo creo que los límites los pone cada uno. Es decir, creo que es una cosa totalmente subjetiva y cada uno tiene derecho a poner sus límites o creo que es un debate o un juicio moral, y eso está bien, pero es una cosa subjetiva. Lo que creo que no se puede ni se debe hacer es pues legislarlo o penalizarlo de una forma como sociedad, porque creo que el debate moral está bien y eso nos hace avanzar como sociedad, pero lo que no puede ser es que se judicialice la comedia, porque es ficción, claro. Es un chiste.
Nosotros en la función, como dice Artur, que esto es algo totalmente subjetivo, queremos que el público tenga un papel decisivo de cara al final, y es la gente, es el público quien decide cómo termina la obra. La obra tiene dos finales y depende de lo que decida la
gente. Como elige tu propia aventura.
Sí,
un pelín. Sí, un pelín al final, sí. Hay esta cosa al final de que la gente decide un poco lo que tú has preguntado, si el humor tiene límites o no, y depende de lo que haya decidido el público en esa función, termina de una forma o de otra.
¿Cuántas funciones lleváis?
Llevamos dos, esta semana hemos hecho dos.
¿Y el resultado ha sido el mismo en las dos?
El resultado... Sí. Mira, ¿sabes qué? Es que el otro día lo hablamos y dijimos que, vale, vamos a decir esta vez que sí, pero vamos a mantener la incertidumbre un poco a partir de ahora para que la gente venga a ver que realmente no venga condicionada.
La cagao. Decías lo de los límites, ¿no? Decías lo de este debate, que cada uno, pues, considere los que tiene que
claro,
poner.
Es que cada uno, oye, cada persona es un mundo. Mira, yo soy de Bilbao y a mí los chistes de vascos me encantan.
Claro.
Me encanta reírme de mi condición de vasca, pero luego hay otros.
Nosotros
que
igual,
le cuentas un chiste... Y claro, y hay gente que se ofende muchísimo y de, oye, ¿por qué te metes con los vascos? Perdona,
pero
soy igual de vasca que tú y yo me parto la caja.
Pero eso también es un tema que es curioso, que a veces pasa que si tú perteneces a ese colectivo, el chiste no te importa tanto si lo haces entre
entonces,
pero igual...
Si lo hace otro, claro, ¿no? De fuera.
O si lo hace otro de fuera, o si de repente yo puedo hacer chistes sobre lo mío, pero y si de repente hago chistes sobre otra cosa, sobre un colectivo, sobre alguien que va en silla de ruedas.
Ya.
Entonces igual es diferente. En cambio, si yo voy en silla de ruedas, puedo hacer chistes sobre gente en silla de ruedas.
Ya.
Yo lo que quería preguntar es, los límites que vosotros, a lo mejor no os llegasteis a plantear cuando estabais, porque el texto es de la compañía, es vuestro, cuando estabais elaborando el montaje, convirtiendo este reto en obra de teatro.
Sí, mira, la función, Sergio y Bernat, Sergio es el personaje de Cristian Valencia, van a un programa de televisión, allí hacen un monólogo y uno de los chistes es el que es denunciado, es solo uno de los chistes, ¿eh? Entonces esto nos gustaba porque puede ser lo que tú decías antes, que a unas cosas le ofende a uno, a otras cosas le ofende a otro, y este en concreto le ofende a la persona que es el que denuncia, ¿no?
El presente.
Y entonces este chiste en concreto nos trajo, entre los que estuvimos escribiendo el texto, un poco de polémica, hasta dónde lo apretábamos, hasta dónde lo hacíamos más grave o no.
Claro, porque vosotros mismos os habéis tenido que poner límites al humor de la función.
Totalmente, nosotros mismos nos hemos autocensurado y es así, y yo creo que pasa, y esto pasa con los cómicos ahora en España, cada vez tienen más cuidado con lo que dicen, tienen que ser consecuentes con lo que dicen. Entonces nosotros era el límite de decir, ¿hasta dónde podemos apretar el chiste? ¿Lo hacemos más desagradable o menos desagradable?
¿Y ser cómico es una profesión de riesgo?
Yo creo que ahora sí, porque si entendemos el riesgo como poder ir a un juicio o poder estar en la cárcel, eso sí, eso es un riesgo que tienes que asumir, que tienes que como mínimo asumir.
Bueno, no sé dónde habéis dejado los límites de ese chiste, que es, digamos, el meollo de la cuestión, no lo vamos a contar, pero ¿la gente se ríe cuando lo contáis?
Sí.
Ah, o sea, que no os habéis pasado. O sea,
es muy curioso, bien. Porque la gente se ríe en un momento de la obra, pero cuando aparece el personaje de Mateo, el personaje de Artur Busquets,
ya no se ríen.
Ya no se ríen.
Ya, qué curioso.
Pero eso es guay porque creo que es jugar precisamente con eso, porque de unas cosas te ríes, de otras te ofende, pero el que quizá llega al teatro las primeras bromas, es verdad que la obra empieza un poco ya fuerte, pero te da una hostia en la cara, pero luego es como si yo me he ofendido con esto, ¿por qué me río de lo otro? Eso es hipócrita. Y entonces con esto de Mateo pasa que la gente se ha reído un chiste fuerte que interpela directamente al personaje Mateo y cuando llega la gente se calla la boca. Entonces como, ¡ja, ja, te he pillado!
Ahora ríete. Mira, ahora, no ríete en mi cara.
Le ha salido el personaje completamente.
Ríete en mi cara, claro.
Me encanta. Bueno, ¿cuánto tiempo tenéis previsto estar en el Lara?
Estamos hasta el 27 de febrero.
Sí.
Esperando, o sea, que si viene muchísima gente... como vosotros, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Entonces estaremos aquí muchísimo más tiempo.
Bueno, miércoles y jueves.
Miércoles
la función
jueves.
A las 10:30 de la noche.
Eso es.
Y sabemos que vamos a ir a reírnos. A lo mejor nos sentimos ofendidos. También podemos, ¿no? Quiere decir, yo me puedo sentir ofendida también.
Por
luego
supuesto.
Reírme, luego criticar, luego aplaudir. En fin, una obra interactiva.
Exacto. Y vamos a reconocer hechos reales. Está basada en hechos reales. Vamos a conocer situaciones que ocuparon titulares o que fueron trending topic en las redes sociales.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros cuando, para no alejarlo de eso, como si fuera una ficción totalmente alejada de la realidad, nos interesaba en el texto meter casos reales. Y hablamos así de memoria, te puedo decir de Robert Bodegas y los gitanos, hablamos de Iggy Rubín con el chiste de Ortega Lara, hablamos de
Dani Mateo
con la bandera,
Willy Toledo,
hablamos de, bueno, sí, tocamos esto porque creemos que la gente, cuando esté, al final esta es una historia también de amistad entre los dos cómicos y cómo ellos también llevan el mundo de la comedia y entre ellos lo que pasa, pero queríamos decirles que no están viendo solo una ficción que está pasando en ese teatro, sino que cuando salgan del teatro, lo que la gente ha decidido también cómo va a acabar el final de esta... Elige tu propia comedia.
Sí.
Elige tu propia ofensa.
Exacto, elige tu propia ofensa. Pues que cuando salgan del teatro también sigue sucediendo eso. Y lo que han decidido, la opinión que se han formado, que creo que se han podido formar un poco más después de ver esta función, tiene sus consecuencias fuera del teatro.
Bueno, pues los límites del humor vistos con humor.
Exacto.
Que es una idea que nos parecía genial, por lo tanto hay que ir a ver La Gran Ofensa. Que están de momento hasta finales de febrero, que no es tanto tiempo, porque son 2 días a la semana, así que hay que darse prisita. Exacto. Entonces, bueno, como quedan semanas todavía ya... No.
Correcto.
Que luego llegas allí, primero, no hay entradas porque estáis a tope. Después se te echa el tiempo encima y para cuando te das cuenta que se nos han ido con la fiesta a otra parte. Dani, Artur, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis mucha suerte y me quedo con la intriga de saber cuáles son los dos finales y cuál es el que más... Si os parece, cuando acabéis con esto, hacemos balance.
Venga.
Vale, a ver cuál bien. De los dos, a ver si ha habido un final que ha triunfado estrepitosamente y el otro no ha habido que hacerlo, o al revés.
Lo que te gusta tiene encuesta.
A mí todo.
Siempre
a mí
que hay
lo
dos
que es encuesta, retos, hacer, en fin,
hacemos
estas cosas.
Hacemos un final libre de spoilers ya cuando
venga,
hayamos acabado.
Exactamente.
Sin límites.
Exactamente. La Gran Ofensa, repito, sala principal Cándido Lara en el Teatro Lara. Todos los miércoles y jueves a las 10:30 de la noche. Allí nos encontramos, chicos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Tú de dónde eres, Sergio?
Yo de aquí, de Madrid.
No me sé un chiste de madrileño. No, para contarte luego algún chiste de madrileño.
Bueno.
A ver si te ofendes o no te ofendes. ¿O qué?
Yo poco.
Tú te ofendes.
Yo poco.
De bailarines de polka no me sé ninguno.
No,
voy a ver si encuentro alguno. A ver qué cara
pues
pones.
Pues seguro que los que bailamos polka somos...
Ya sois un chiste vosotros
fácil.
Mismos. Venga.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9:20, abrimos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés-Getafe. Y en segunda, desde el Fernando Torres, Fuenlabrada-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Sabías que...?
A finales del siglo XIX, ante el aumento de la población, la falta de suelo para producir y el aumento de la demanda de alojamiento, se hizo evidente la necesidad de ensanchar Madrid. El urbanista Arturo Soria fue el encargado del diseño y desarrollo de lo que hoy conocemos como ciudad lineal. La idea era construir una ciudad alargada, con un eje central de 40 metros de ancho por donde circulase el tranvía. El nombre de ciudad lineal deriva de esa línea tangencial construida en torno a la calle y nombrada en honor del urbanista, Arturo Soria. Estaba previsto levantar casas para alojar a 30.000 habitantes a lo largo de 8 años. Pero la muerte del promotor primero y la guerra civil después dejaron inconcluso el proyecto de Arturo Soria, quien había querido construir un barrio donde se hiciera realidad su lema: en la ciudad lineal, a cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y 49 minutos de la mañana y llega este estudio de Buenos Días Madrid, Marga García, que me estaba echando una bronca. Me estaba echando a, claro, los límites de la cocina. Venimos de hablar de los límites del humor. ¿Qué límites hay en la cocina?
Ninguno.
Bueno, ninguno, pero es que yo confieso públicamente que no he probado jamás la sopa de ajo.
No, es que lo repito, no me lo puedo creer.
Pues a lo mejor tengo una entrevista porque soy la única española que no ha probado en su vida una sopa de ajo. No. No lo he probado.
Pues no sabes lo que te pierdes.
Es que a mí lo del pan mojado. Bueno, es como que...
No, pero hombre, tienes, no es coger el pan, lo mojas y ya está.
Ya.
Es que el saborcito que tiene la sopa de ajo te la dan otros ingredientes. El pan acompaña y abriga y te asienta el cuerpo. Y en estas noches tan frías, llegar a casa y prepararte una sopita de ajo en 10 minutitos, pues es de agradecer.
Todos los 10 minutitos me ha interesado.
Y barato, una cena barata, económico,
pues
que te calienta el cuerpo. Y es muy sencillo de hacer. Utilizamos además el pan del día anterior, que lo vamos a cortar en rodajas muy, muy, muy finitas. Y lo vamos a pasar en una sartén con un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y, si queremos, a aquellos que les guste, un poquito de pimienta. Le damos una vueltecita al pan, ¿no?
En la sartén,
no
hay que vuelta y vuelta.
Una vez que se veamos ya que está de algunos laditos tostaditos, y lo reservamos. Y en la cazuela vamos a poner una fina capa de aceite de oliva y vamos a freír unos ajitos laminados. Cuando ya veamos que empiezan a estar dorados, vamos a añadir una cucharada de pimentón dulce, y aquel que le guste ese toquecito picante.
Ahí estoy yo. Y con el picante, tú también.
Le ponemos, pues eso, un poquito de pimentón picante. Lo freímos bien, siempre vigilando, porque el pimentón, ya sabes que como te pases un poquito...
Hay que andar. Yo el pimentón, yo, fíjate, yo normalmente el pimentón lo utilizo con una mano, con el vaso de agua que voy a echar encima, y la otra el pimentón. Y es como chas, chas, porque me da siempre mucho miedo que se me queme.
Yo cuando echo la cucharada, lo remuevo, hago un baile, nunca utilizo ningún artilugio ni
ya. Tú eres mucho de menear la cazuela.
Meneas la cazuelita cuando ves que ya está todo extendido. Vamos a añadir ahí un par de cucharadas o tres de tomate rallado, o un tomate rallado, para darle colorcito a la sopa. Lo dejamos ahí como 30 segundos, 45, a que todo el tomate vuelva a coger calor con el ajito y el pimentón. Añadimos nuestro pan, lo removemos bien, ponemos ponemos un caldo de verduras, un caldito de pollo, cubrimos y lo dejamos 5 o 10 minutos. Que luego le quieres añadir un picadito de jamón, un picadito de chorizo en el momento de freír el ajo, añades también un poquito de jamón picadito, un poquito de chorizo, hay quien le añade unas puntas de espárrago, hay muchas variedades, pero la sopa de ajo es el ajito, el pimentón, el pan, un buen caldo, y puedes escalfar un huevo, bates un huevo, lo añades, en fin, que hay muchas variedades para tomarte. Además, nada más te tomas un plato de sopa con un huevito escalfado, una sopa de ajo,
y ya has cenado. Claro que
no puede ser más rápido y más económico.
La receta, por si acaso, la tengo en gastroamantes.com.
La tienes en gastroamantes.
Vale, vale. Porque es que yo luego, ya sabes, que los fines de semana, que es cuando yo cocino, digo, ¿qué es lo que contó Marga exactamente? Yo me meto en gastroamantes.com, busco la receta y ahí está, paso a paso, con sus fotos. Lo de las fotos viene muy bien.
Ayuda
mucho. Yo voy mirando y digo... A Marga no le ha quedado tan doradito el ajo como a mí. Se me ha pasado un poco. Y ahí voy, mirando, comparando un poco, ¿no?
Pues hazte la sopa de ajo, que te va a gustar. Y luego lleva un gusto más espesa, menos espesa. A mí me gusta muy espesa. A ti, si no te gusta así la sensación del pan así mojadito, pues le echas más líquido.
Que yo soy mucho de texturas también, ¿eh? A mí hay comidas que no me gustan por la textura que tiene.
Supera el sabor.
Ya, bueno.
Gana el sabor.
Venga, pues lo probaré, te lo prometo. Y después, ¿qué podemos hacer? Algo así también sencillito para el fin de semana.
Pues mira, vamos a... Como andamos también un poquito, nos hemos pasado ya un poquito con la sopa de ajo, vamos a restar calorías, grasas y a sumar sabor con esta receta. Vitaminas y nutrientes, que es una lasaña de berenjena. Vamos a...
Bueno, sabes que a mí la berenjena me encanta.
Sí, a mí también. Como sea, en cualquiera de sus versiones.
A mí también, lo mismo. Sí. Al horno, frita, lo que quieras.
A la plancha, en tortilla, sí, sí, como sea, en el pisto, donde sea la berenjena, siempre da ese saborcito. Pues vamos a sustituir unas rodajas, cortamos la berenjena longitudinal y lo vamos a sustituir por las placas de lasaña.
O sea, que buscamos una berenjena de buen ver.
Una berenjena de buen ver, que
grandecita.
Sea grandecita, y la vamos a cortar en rodaja, pues como de un dedo aproximadamente de grosor, la vamos a sazonar y la vamos a reservar. Y luego en una plancha vamos a poner nuestras verduras. Vamos a coger unos pimientos italianos, los vamos a partir por la mitad, le vamos a retirar las semillas y los nervios, vamos a coger unas cebollas, las vamos a cortar en rodajas, vamos a poner unos champiñones, le podemos poner también, si queremos, otro tipo de seta o cualquier verdura que a nosotros nos guste, un tomatito también a la plancha.
Un poquito de calabacín, a lo mejor.
Un poquito de calabacín también. Y antes de ponerlo a la plancha, lo que vamos a hacer es un majado con aceite de oliva, con sal, con ajito machacado y con albahaca. Lo vamos a machacar bien y todas estas
verduras... Todo eso en frío.
Todo esto en frío, sí. Las vamos a pincelar y luego, una vez que ya están bien pinceladas todas las verduras, con este majadito las vamos a cocinar a la plancha. Y después solo tenemos que montar nuestra lasaña. Cogemos las placas de lasaña, que también hemos tenido que pasar por la plancha para darle calorcito.
Las placas de berenjena.
Las placas de berenjena, sí. Perdón. Las placas de berenjena. Y colocamos aquí, vamos colocando nuestras verduritas. Hacemos una capa con los pimientos, ponemos otra rodajita de berenjena, luego los champiñones, luego podemos poner también unas hojas frescas de espinacas, le podemos poner el tomatito, le podemos añadir también, si queremos, un poquito de salsa de tomate frito para darle un poquito de jugosidad, si queremos, pero las verduras están tan jugosas porque tienen todo ese azúcar y todos esos jugos ahí concentraditos, porque al cocinar a la plancha siempre tiene que estar la plancha muy caliente.
Muy caliente, para que selle.
Para que selle y los juguitos de las verduras se nos queden dentro y por fuera nos dé esa seguridad de que están bien atrapados por dentro. Luego terminamos con una hojita de una rodajita de lasaña. Hoy dale, estoy hoy
despistada. ¿Estás tú con la lasaña?
Con la lasaña. Me he quedado traumatizada con la de la sopa de ajo. Yo,
te veo que estás ya que no das crédito. Bueno, ya puedes presumir por ahí que conoces a alguien que no ha probado nunca la sopa de ajo. Vamos. Pues, bueno, le ponemos la última loncha de berenjena por arriba, la tapita.
La tapita, ponemos un poquito de queso para rallar y lo horneamos. Es fantástica además porque tal cual la podemos congelar si queremos.
Ay,
y la sacamos un día que no tenemos así como muchos ingredientes o mucho tiempo para cocinar. Sacas tu berenjena que la has tenido ahí congeladita, la descongelas poco a poco en el horno, luego la gratinas con un poquito de queso y es fabulosa. Para tener invitados en casa también es una receta genial.
Oye, para aprovechar los restos de verduras que tienes en esa zanahoria antes de que se ponga blanda.
Rayadita. Ahí si queremos ponerle como quedan las zanahorias a veces cuando están pasaditas.
Esa zanahoria que está al final de todo frigorífico del mundo, que se queda ahí, que se ha caído de no sé dónde, y cuando vas a limpiar la nevera está allí con el medio limón, que conviven en armonía allí dentro del...
Y gracias al limón se mantiene a lo mejor un poco más, ¿eh? Que si no, sí, esas verduras o ese calabacín ahí que le demos a ella.
Que se va arrugando el pobre calabacín que está ahí como socorro. Todo eso no
pues
sirve.
Es una receta de aprovechamiento, efectivamente. Le puedes poner los pimientos, los champiñones que he comentado, el tomate, le podemos poner las hojitas estas de espinacas. Eso ya un poquito al gusto.
Pues estupendo. Ahí tenemos otra receta. Yo tomo nota para el fin de semana y luego pues tengo gastroamantes.com y ahí lo miro. ¿Truco de la semana?
Pues mira, ese truco a la hora de limpiar nuestra tabla de cortar, que cortamos pescado, cortamos ajo, y si es de madera, que normalmente casi todos tenemos tabla de madera en casa, a veces es verdad que por mucho que la friegues, siempre te queda esos olores, ¿no? Sobre todo si has cortado pescado. Pues un truco para limpiarla es hacerlo con un limón y sal. Esparces un poquito de... La tabla tiene que estar seca, ¿eh?
Seca.
Eso sí, para limpiarla. Esparcemos un poquito de sal gorda, cogemos medio limón y frotamos muy bien.
El medio limón ese de la nevera. Lo utilizamos para pasarla por la tabla.
Por la tabla.
Aunque
de
siempre
madera.
Es mejor tener varias, ¿eh? Para lo del la contaminación cruzada y demás, siempre por lo menos. Yo tengo tres, fíjate. Yo tengo una para
cocina grande tienes.
No, es que las tablas ocupan un poco también, ¿eh? Pero yo sí es verdad que tengo una para carnes, tengo otra para verduras, otra para pescado. Sí, no me gusta que se me mezcle las cosas.
Es lo suyo, pero si solo tenemos una, como es mi caso, que tengo una muy grande además, lo hacemos así. Además también desinfecta, ¿eh? El limón nos desinfecta.
Con vinagre blanco creo que también podemos vinagre utilizar. Para el que se utiliza en limpieza, también se puede hacer.
Bueno, es que el vinagre de limpieza es una maravilla para muchísimas cosas, para los cristales también.
Claro, y la nevera. La nevera te la deja estupenda. Muy bien, Marga, pues ya tenemos platos para practicar en la cocina este fin de semana y truquito para la tabla. La semana que viene más. ¿De acuerdo?
Buen fin de semana.
Muchas gracias, Marga. Llegamos casi a las 12 del mediodía. Llegan los servicios informativos a Onda Madrid. Y nada, seguido, todavía nos queda una hora más de radio a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Así que nos vamos, pero nada, volvemos en un pispás.